RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Reciban la más cordial bienvenida a Punto de Encuentro, espacio académico y cultural producido por el Grupo de Tutores del Programa de Comunicación Social del SEAD José Acevedo y Gómez de la UNAD. En esta oportunidad les acompaña la producción y conducción del programa, quien les habla Patricia López Preciado, con el apoyo técnico de William Corzo de la Unidad de Medios Audiovisuales del SEAD José Acevedo y Gómez. Bienvenidos.
Buscando como buscan los cantores. El guiño que no está en la partitura.
Tiempo para que la actividad académica gire alrededor de nuestro tema del día.
La estructura curricular de los cursos académicos de los diferentes programas que ofrece la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, incluye un componente de formación básico común que a su vez integra un área de formación en sociohumanística y en investigación. Esto obedece a un propósito institucional que el día de hoy vamos a abordar específicamente desde el componente sociohumanístico. ¿Por qué los programas académicos de la UNAD involucran un componente sociohumanístico? Para dar respuesta a este interrogante, nos acompaña la líder local de la Unidad de Sociohumanística del SEAD José Acevedo y Gómez, doctora Tamara Chacón. Tamara, bienvenida a Punto de Encuentro.
Gracias, Patricia. Muy amable por tu invitación.
Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos en este espacio. Y cuéntanos por qué un componente sociohumanístico en los programas de la UNAD.
Bien, yo creo que es importante, antes de hablar sobre el papel que tienen las humanidades en la UNAD, es mirar también esa reflexión a nivel de el papel que tiene la universidad en el contexto global, ¿sí? De este modo, hay autores como Hugo Zimmermann que están hablando del pensamiento y la formación del pensamiento latinoamericano en ese horizonte de la formación de las humanidades, y cómo cada uno de los actores debemos hacer reflexión de cada una de las sociedades que tenemos a nuestro haber. De este modo, él dice que cada uno se confronta en su realidad en tanto siente que ella le pertenece. Entonces ya sabemos que en el conocimiento no hay una sola realidad, sino hay múltiples realidades. De este modo también tenemos que mirar algo que está dentro del contexto global y es algo que dentro del conocimiento se dio y dentro de la epistemología fue la división entre las ciencias. O sea, se hablaba desde el paradigma positivista que el ser humano no podía intervenir en los asuntos, sino que todo se debía comprobar a través de fórmulas, de reglas específicas, en laboratorios, pero resulta que el hombre no podía intervenir en nada que tuviera que ver con la ciencia. De ahí se hizo necesario un paradigma cualitativo que diera cuenta de esa subjetividad del ser humano. Entonces, en ese horizonte, cuando hablamos de subjetividad, estamos hablando de seres humanos, de lo que sienten, de lo que viven, cómo perciben ese mundo, cómo construyen cultura, cómo construyen sociedades, cómo a través de sus palabras, del reconocimiento del otro, de la otredad, están haciendo parte de esa sociedad y de esa cultura. Entonces, de este modo, se hace necesario que las universidades haya reflexión en torno al ser humano, en torno a su sociedad, en torno a la democracia, en torno a la cultura, en torno a lo que es como ser humano. Entonces, por eso el siglo XX marcó una revolución en todo el tema del conocimiento de las ciencias sociales, y se empezaron ellas a trabajar. La universidad no puede ser una fábrica de seres humanos, ¿sí? No es una fábrica de trabajadores, de personas para la formación, para el trabajo. Es una fábrica para la construcción del sujeto, ese sujeto que piensa, que tiene una relación con otros, que no está aislado, que necesita del otro para trabajar su integridad, ¿sí? Entonces en ese horizonte se necesitan la reflexión desde las ciencias sociales. No sé si en este punto te cuento, por ejemplo, los cursos que la universidad ofrece en torno a la universidad, ofrece para los estudiantes.
Bueno, sin embargo, digamos, antes de adentrarnos un poco en cuáles son esos cursos que integran, muchas inquietudes o los estudiantes de la universidad de algunos programas se preguntan, bueno, ¿por qué tengo que ver cursos de sociohumanística? O sea, ¿yo por qué tengo que ver una antropología o una sociología? Que ya ahorita tú nos contarás pues cuáles son esos cursos que integran ese componente, pero generalmente escucha uno, por ejemplo, a un estudiante de ciencias agrícolas, por ejemplo, o a los ingenieros, digamos, con sus física o química o con sus fórmulas químicas o matemáticas. Entonces, como que ellos dicen, pero ¿por qué? Claro, las personas que formamos parte de la academia, pues entendemos la razón, pero ¿cómo le podemos explicar más claramente a los estudiantes de estas áreas que no son las áreas sociales, como decir, carreras como comunicación social o filosofía, digamos, que se ofrecen en la universidad, o psicología, que pues sí, digamos, deberían o integran o deberían, al supuesto de la generalidad de la opinión pública, integrar estos programas? ¿Cómo les podemos responder o hacer entender la importancia a estos futuros profesionales de ese componente sociohumanístico?
Sí, Patricia, pues en realidad los estudiantes siempre consideran en los programas de ingeniería o administración que las humanidades son el relleno de sus programas y que no tiene importancia verlas. Por ejemplo, no tiene importancia conocer aspectos de la cultura política, por qué hablar de un curso de sociología o por qué hablar de antropología, si eso qué le aporta a ellos. Pero nosotros consideramos desde la unidad que estos cursos son absolutamente valiosos en cuanto le permiten al estudiante tomar conciencia de esa sociedad en la que vive, ¿sí? Entender por qué actuamos así políticamente o por qué tenemos y podemos hablar de una democracia en Colombia, ¿sí? Eso le permite espacios de argumentación, espacios de reflexión, ¿sí? Cada uno de los cursos está construido desde ese componente solidario, reflexivo, analítico, que le permite a los estudiantes tomar otro horizonte y por lo menos mirar las realidades que tiene en su contexto. A veces las personas decimos, es que económicamente, socialmente el país está muy mal, pero ¿cuáles son los argumentos o de dónde parte eso para poder decir, sí, que estamos mal? O sea, aparte de una historia que le puede ofrecer el curso de cultura política, indicándole, por ejemplo, cuáles son los imaginarios que existen frente al tema de los partidos políticos en Colombia, poder entender que nosotros no tenemos modelos económicos y culturales propios, sino que han sido adaptados de otras regiones, de otros países, sí, que han tenido éxito, pero que aquí en Colombia no han sido fructíferos. Pero eso es lo que se busca en cada uno de los cursos, es aportarle a ese diálogo y a esa discusión. O sea, muchas veces cuando los estudiantes ya entran a ver los cursos, o por ejemplo un curso de metodología de la investigación, bueno, le está aportando elementos para trazar esas preguntas de investigación. La gente a veces no ha entendido que un proyecto nace de una simple idea de investigación o de una pregunta de investigación. Que ver un curso como antropología le permite también entender, por ejemplo, la evolución cultural que tienen las poblaciones, o sea, por qué somos colombianos y por qué como colombianos nos diferenciamos, por ejemplo, de los ecuatorianos, de los paraguayos, ¿sí? O qué nos identifica, cuáles son nuestras raíces. Entonces, en ese horizonte, yo pienso que cada uno de los cursos le da un agregado a esas personas dentro de su formación, ¿sí? Los hace más humanos, los hace más reflexivos, analíticos, críticos de su contexto social.
Claro, y también de su papel y de su profesión, lo que tú estás planteando, en el sentido de que ese quehacer o esa labor que ellos van a desarrollar como futuros profesionales se enmarca precisamente en un contexto social, en un contexto político, y que ellos no pueden ser ajenos a ese entorno y que también tienen una responsabilidad como seres humanos, como el hombre o mujer profesional que va a desarrollarse en un contexto. Bueno, ahora sí cuéntanos cuáles son esos cursos que forman parte de ese componente sociohumanístico y que es común a todos los programas que ofrece la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
La unidad de sociohumanística es un eje transversal de apoyo a todos los programas de la universidad. Los cursos que nosotros ofrecemos son cursos básicos comunes. Entre ellos está competencias comunicativas, cultura política, metodología del trabajo académico, proyecto académico pedagógico y solidario, que son dos de los cursos nuevos que la unidad asume este semestre. Está metodología de la investigación, sociología, ética, antropología, epistemología, psicología. Esos son los cursos básicos que se ofrecen y que son afines a todos los programas. También contamos con algunas selectivas que se ofrecen, que son cibercultura, competencias ciudadanas, constitución política y derechos humanos, procesos de construcción de historia local. Entonces, como puedes ver, Patricia, todos los cursos le ofrecen una gama de posibilidades y de reflexiones y de diálogos que los estudiantes pueden elegir y aportar ahí, o sea, a esa construcción de ese saber, de su conocimiento.
Que el curso de cibercultura, por ejemplo, ¿qué orientación tiene? ¿Cuál es el sentido de ese curso? ¿Esa es una electiva?
Es un curso que se ofrece con un énfasis en el tema, ahora estamos en un mundo globalizado, o sea, la universidad ofrece medios y mediaciones en el campus virtual. Entonces, este lo que ofrece es una situación, expone a través de las temáticas cómo el hombre se ve relacionado con las tecnologías y cómo esas tecnologías se pueden volver amigas y no enemigas en sus procesos de conocimiento. Entonces eso es lo que básicamente ofrece el curso, una relación con esas y que no se puede tampoco marginar de ese mundo que también ofrece ahora las telecomunicaciones, la internet, todos esos medios, los avatars, todos esos medios que hacen parte del espacio y del ciberespacio.
Uh-huh. Y un curso, por ejemplo, como psicología, ¿qué puede aportar a un profesional?
Bueno, el curso de psicología ofrece una perspectiva del ser humano, ese ser humano de manera individual, ¿sí? En una primera instancia, unas primeras reflexiones y temáticas que van dirigidas a esa. Posteriormente, mira ese individuo con relación a su entorno, ¿sí? Y cómo son las relaciones, por ejemplo, con instituciones como la religión, la educación, el trabajo, y cómo ese ser individual se desarrolla en ese contexto. No lo mira tan socialmente, lo mira de manera individual en una primera instancia, como te decía, pero después lo hace de manera general, con las relaciones que establece con otras instituciones o con otras personas en su entorno.
Uh-huh. ¿Y antropología?
Antropología te ofrece una perspectiva cultural, es la mirada cultural, un poco de la evolución. El curso también busca, ahorita se postula un rediseño para mirar más la cultura de América Latina, porque tiene un pensamiento así muy amplio en temáticas que mira toda la antropología y la cultura a nivel general, muy globalizada, pero se necesita más un contexto para mirarlo en lo local, en nuestro contexto local, que es América Latina, ¿sí? Y la perspectiva del hombre a nivel cultural, su relación con otros, la evolución de las culturas, básicamente eso.
Muy bien, Tamara, nos queda claro el porqué de este componente para todos los programas que ofrece la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Pero no termina ahí nuestra profundización en este tema. Más adelante abordaremos otros aspectos que sustentan esta razón de ser de este componente sociohumanístico. Por ahora los invitamos a escuchar una información de interés institucional.
mientras tú te vas, y parte de mí contigo.
Ahora todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio UNAD Virtual, en Beatles Online. Beatles Online dirige y conduce Javier Zambrano.
Lo global y lo local hacen parte de este punto de encuentro.
Otra perspectiva desde la cual se sustenta el componente sociohumanístico en los cursos que integran los diferentes programas que oferta la UNAD tiene que ver con el proyecto académico pedagógico y solidario PAPS. De ese tema también nos va a hablar nuestra invitada especial, Tamara Chacón, líder de la unidad de sociohumanística del SEAD José Acevedo y Gómez. Tamara, ¿qué es el proyecto académico pedagógico solidario?
Bueno, el proyecto académico solidario es una propuesta que busca marcar la ruta y del devenir de la universidad en términos de seis componentes que son el académico cultural, pedagógico didáctico, lo regional comunitario, lo tecnológico contextual, lo económico productivo y lo organizacional administrativo. De este modo, lo que busca también es incorporar a cada uno de los programas las reflexiones en torno a la acción solidaria y la razón de ser que la universidad se ha propuesto en su misión y su visión. De este modo le permite a los estudiantes fortalecerse como personas, como desarrollar sus potenciales educativos y transformar sus realidades. De otro modo también le apuesta a una educación dialógica, abierta y flexible, donde la sociedad competente se debe reivindicar la dignidad del sujeto socialmente responsable y conocedor de sus derechos fundamentales. Entonces, de este modo, lo que busca el PAD es una construcción social de esa identidad.
Bueno, tengo entendido, o conocemos más bien los que formamos parte de esta comunidad académica de la UNAD, que como bien lo plantea Tamara, existen unos principios generales que le dan ese sentido al PAP solidario. ¿Por qué no los vemos uno a uno? Entonces uno de ellos, ya tú lo mencionabas, que es el respeto a la dignidad de la persona. Otro aspecto es la autorrealización de los actores sociales. ¿En qué se fundamenta este principio, Tamara? ¿Cómo lo ves tú?
La autorrealización de los actores. La universidad propone un ejercicio de la autonomía muy importante, o sea, desde los cursos que se ofrecen como proyecto académico pedagógico, la universidad le está diciendo al estudiante esos procesos de formación individual que debe hacer también y su responsabilidad frente al conocimiento. Entonces le está también involucrando en esos procesos de autogestión, de trabajo, consigo mismo, pero también esa responsabilidad social que tiene para con los otros, para con su conocimiento, con el trabajo que va a desarrollar a través de su propuesta y su carrera que ha desarrollado.
Bueno, se contempla otro aspecto relacionado, otro principio relacionado con la participación organizada y solidaria. Este principio, ¿a qué se refiere?
Este hace referencia al ejercicio de la libertad, la autonomía comunitaria y la autodeterminación de las personas para tomar decisiones y organizar sus propias instituciones. Entonces es una redistribución, también aquí plantean un análisis político y reflexivo de que debe preservar la identidad cultural, la pertenencia que tiene el individuo con la sociedad.
Ajá. Bueno, otro principio que contempla este PAP solidario tiene que ver con la cooperación en el trabajo asociado. ¿Este en qué consiste?
Bien, aquí se habla de la solidaridad, ¿sí? Un elemento bien importante dentro de los programas de la universidad, en la realización que tiene, más bien, perdón, en la capacidad que tiene el individuo de asociarse con otros para que en sus acciones sean coherentes, concertadas y se logren los fines comunes en los procesos socioeconómicos. Pues la universidad también ofrece carreras que van orientadas a esa formación para el trabajo, para las personas en ese contexto comunitario.
Uh-huh. Bueno, uno que me parece también igual que todos los demás importante es la cooperación en el trabajo asociado. ¿Con qué tiene que ver este principio?
Con los grupos, también con la tecnología, con la complementariedad y realización intersubjetiva y las relaciones entre sujetos. La universidad también está buscando algo que es la asociación y la creación de microempresas, ¿sí? Entonces, pequeñas asociaciones que le permitan también a los individuos aportar y generar trabajo.
Uh-huh. Sí, muy bien. La propiedad social y comunitaria de los factores productivos es otro principio general. ¿A qué se refiere este principio?
Pues la universidad lo plantea como un factor fundamental para la realización del trabajador, de su familia y de la comunidad. De este modo, aquí es el desarrollo del conocimiento tecnocientífico, generacional y ético-moral para dinamizar los factores productivos, pero básicamente es cómo el individuo puede a través de sus conocimientos interrelacionar y crear con la tecnología aportes que le puedan mejorar su vida, su desarrollo, su entorno.
Bueno, otro componente del cual nos habla el PAP Solidario tiene que ver con la dirección participativa cooperada y descentralizada. ¿A qué se refiere este principio?
En la acción comunicativa, la responsabilidad solidaria que le atañe a cada uno de los actores de la universidad, con aspectos fundamentales en sentido de pertenencia social, una identidad cultural y la participación democrática. O sea, aquí nuevamente hace un gran aporte, un curso que es el de cultura política a esta dirección participativa y cooperada que plantea el PAP Solidario.
Uh-huh. Bueno, otro principio tiene que ver con la preservación del ambiente natural y social.
Es un aspecto bien importante en este momento, un aspecto donde la necesaria conciencia que debemos tener todos los seres humanos de nuestra relación del medio ambiente y la ecología, del papel que estamos jugando dentro de la naturaleza, cómo estamos aportando a ese ecosistema y también, pues ahorita con todas las catástrofes naturales que se están dando y que estamos viviendo y que son un producto también del uso indiscriminado del hombre y del abuso que tiene con la naturaleza. Entonces ese también es un componente ético bien importante que, pues lamentablemente ante la crisis que se está dando ambiental, pues la gente está empezando a tomar un poco más de conciencia, pero creo que se hace necesario aplicar eso, no solamente dejarlo en un contexto teórico, sino también práctico.
Uh-huh, muy bien. Otro principio tiene que ver con la distribución equitativa de los bienes y beneficios obtenidos en los procesos socioeconómicos y culturales.
Pues aquí la relación más a un conjunto de valores éticos, morales, culturales y políticos que hacen que el individuo actúe con justicia social, pero también que se humanice con la sociedad, ¿sí? También estos son básicamente principios, todo lo que hemos nombrado hasta el momento son principios éticos que le atañen al individuo también como profesional en ese contexto donde se va a desarrollar, ¿sí? En ese justo ejercicio y de su trabajo, de su racionalidad para actuar de la mejor manera y hacer el bien a todas esas personas que va a ser responsable en un momento dado.
Uh-huh. Bueno, y pues definitivamente estos principios apuntan al cumplimiento de la misión de la UNAD en el marco de unos interrogantes que se plantean y que tienen que ver con el tipo de ciudadano que se quiere formar, el tipo de educación y mediación pedagógica que se va a utilizar y para cuál comunidad y sociedad. Es básicamente ese accionar, o sea, reconocer esa manera de actuar en la práctica social y educativa de la UNAD, que la hacen distinta y muy pertinente a la sociedad y distinta a las demás universidades.
Buscando su pelo negro y no está.
Momento de escuchar nuestras cápsulas unadistas.
Me perdí bajo este delirio, me perdí y busqué un Dios para creer en.
La unidad de sociohumanística del SEAD José Acevedo y Gómez usualmente desarrolla diferentes actividades de orden cultural y académico como complemento a sus actividades curriculares. Un espacio es el denominado Tinto Recorrido y Ciudad y el otro, el tercer foro de estudiantes del programa de filosofía. Tamara, ¿por qué no nos amplías un poco y nos cuentas generalidades rápidamente de estos dos espacios? ¿Qué actividades se desarrollan en uno y en otro?
Bien, en primer lugar, Tinto Recorrido y Ciudad es una propuesta que nace de los tutores de la unidad para debatir temáticas que están en el orden del día. O sea, a veces debatimos libros, a veces hacemos reflexiones en torno a la cultura o en torno a alguna problemática social que se esté dando, histórica. De este modo lo que hacemos básicamente es para dialogar, están invitados estudiantes y tutores y a veces traemos invitados externos. Eso es lo que es Tinto Recorrido y Ciudad. Respecto al foro de filosofía, esta es una propuesta que nace de los estudiantes del programa, quienes se encargan también de traer invitados externos, pero también ellos de presentar sus ponencias allí en el foro y lo que hacemos también es un encuentro básicamente de ideas, de temáticas, donde la opción de escucharnos y escuchar a otros.
Bueno, muy bien, pues entonces estaremos pendientes de la programación y de las fechas donde se desarrollan estas dos actividades.
Cuando me dices te quiero.
Y para que no se le olvide.
Y todo cambia y todo es tan urgente.
La educación es un acto de amor y por esto un acto de coraje. No puede temer al debate, al análisis de la realidad. No puede rehuir la discusión creadora so pena de ser una farsa. Freire, quien propone una educación eminentemente problematizadora, fundamentalmente crítica y virtualmente liberadora en una relación hombre-mundo que se suscriba en la acción. La educación nos permite a los sujetos reflexionar, encontrar nuestros propios potenciales en torno al rumbo de la vida. Por eso esto debe ser una lucha del educador, la de recuperar estos saberes y sobre ellos edificar otros saberes. De esta manera, con estas reflexiones del pedagogo Paulo Freire, nos despedimos de otro punto de encuentro. No sin antes agradecer a Tamara Chacón por su participación y aportes en este programa. Gracias, Tamara.
Gracias a ti, Patricia, por la invitación y gracias por todos los aportes y reflexiones que logramos hacer en este programa.
Bueno, de esta forma, estimados oyentes, nos despedimos, llegamos al final de Punto de Encuentro, programa producido por el grupo de tutores del programa de comunicación social del SEAD José Acevedo y Gómez. Les habló Patricia López Preciado, en la conducción técnica William Corzo de la Unidad de Medios Audiovisuales del SEAD José Acevedo y Gómez. Hasta otra ocasión.
Tecnología. Cultura. comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.